Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. Intereconomía. 30 años contigo. Intereconomía. 30 años con la información económica más profesional y precisa. 30 años de experiencia. Misma filosofía. Siempre con la actualidad económica. Intereconomía. 30 años de rigurosidad informativa. La radio de los negocios. Intereconomía. 30 años contigo.
Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrendable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648-019495.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Señor Pepe ofrece lo mejor de su recetario tradicional con una despensa excelente, buena bodega y exquisitos platos de temporada como setas a la brasa o platos de cuchara como nuestros garbanzos con rabo de toro. Señor Pepe, un lugar único para disfrutones en pleno barrio de Salamanca. Reservas en señorpepe.com o llamando al 91-236-1879.
Cada semana, un emprendedor. Un creador de empresa que triunfa, que crece, que innova. Creadores excepcionales. Emprendedores de éxito. Cada lunes a las 11 de la mañana en Capital Intereconomía, Empresas con Identidad. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
Bueno, pensando ya la Navidad, 18 minutos de la mañana, estrenamos nuestra cuarta hora de radio en directo. Esto es Capital Intereconomía. Hasta este momento hemos tomado el pulso al mercado, al tiempo real, a los datos macro, con el IPC de China en un primer punto, al efecto de la caída del régimen de Bashar al-Assad en los diferentes activos, especialmente en el petróleo. Nada, efecto cero, nulo. Y también hemos ayudado a responder a sus dudas sobre bolsas, sobre oportunidades, sobre valores concretos. A partir de ahora ponemos el foco en el medio plazo, buscando oportunidades de inversión. Y lo primero es poner el foco en los metales de inversión, en oro, en plata, paladio, en platino, en osmio. ¿Con quién? Con Javier López, que es director CEO de Silver Gold Patrimonio. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos en la recta final de este año, quedan muy poquitas sesiones, 3 semanas escasas. ¿Qué esperas de la onza de oro en este año que ya ha sido espectacular?
Pues la verdad que esperamos que se produzca esa pequeña subida para que estamos pensando que debería de producir para terminar alrededor de los 2.750, 2.725 aproximadamente. Estamos aunque quedan pocos días, pero realmente estamos viendo muchos cambios y muchos ajustes de carteras. Y creo que podemos llegar perfectamente a esos dígitos al finalizar el ejercicio.
¿Para la plata también buenas expectativas?
La plata, la verdad que también, independientemente que ha sido las últimas semanas también más castigado que proporcionalmente que el oro, pero estamos también a la espera de ver si realmente puede terminar alrededor de los 32, 32 y medio aproximadamente.
¿Cómo lo ha hecho la plata este año y cuáles han sido los principales motores del precio de la plata y también del oro?
Pues la verdad que el oro ha hecho un crecimiento espectacular, pero la plata ha sido muchísimo, ha ganado bastante más, ha generado bastante más plusvalía, fundamentalmente por su papel a nivel industrial y también como vuelta a ser un nuevo referente en metales de inversión como tal. Es decir, junto con el oro estamos viendo que la plata se está convirtiendo también en una reserva de valor y en un activo refugio. La plata ha crecido muchísimo y esperamos que el 2025 sea un desarrollo muchísimo mayor, inclusive proporcionalmente mayor que el oro.
Los clientes de Silver Gold Patrimonio trabajan con el foco puesto en el corto, en el medio o en el largo plazo. ¿Qué es lo más habitual?
Pues la verdad que lo normal es que se haga una correcta diversificación a nivel temporal. Cuando alguien empieza, algún cliente que empieza, busca inicialmente, voy a ver cómo funciona esto, me voy al corto plazo. Pero una vez visto realmente cómo conoce, conociendo el mercado y viendo cómo funciona, y obviamente en función del perfil de cada cliente, pues siempre se le busca hacer una diversificación, sobre todo en el medio y largo plazo, que es donde realmente se ve todo el potencial que puede tener los metales preciosos de inversión.
Claro, porque si uno trabaja en el corto plazo, asomándose desde los niveles actuales, va a tener vértigo, ¿no? Porque estamos en niveles récord.
Totalmente, totalmente cierto, Susana. Estamos en récord, estamos en máximos, queda muchísimo recorrido por hacer, pero claro, la persona que entra y dice, ahora que seguirá subiendo o no seguirá subiendo, con ese pensamiento a corto plazista, pues la verdad que solo aquel que busque o que tenga el corazón fuerte para activos con muchísima volatilidad, vale, pues obviamente se va a animar a hacer, a pesar de que tanto el oro como la plata siempre han sido muy estables y muy tranquilos.
Cuando uno invierte en metales preciosos, ¿es mejor compaginar no solo apostarlo a los tradicionales que son oro y plata, sino crearse su propia cartera de fondos?
Totalmente de acuerdo. Igual que nosotros decimos que obviamente la diversificación es fundamental y no solamente centrarlo todo en los metales preciosos, pero la parte que se haga dentro de los metales preciosos debería de contar pues no solamente el oro y la plata, que obviamente son lo que dan también un poco de estabilidad y dan una plusvalía en el medio y largo plazo, sino también jugar con todos aquellos metales que realmente en el corto y en el medio pues con la volatilidad que tiene, sobre todo a nivel de su uso industrial, pues puede dar muchísima alegría. Estamos hablando del platino, del paladio, del rodio y de otros metales que realmente están interviniendo poco a poco dentro de todo lo que es la parte industrial y dan muchísimas oportunidades.
Y luego, ¿mejor oro físico que acceder al oro a través de un ETF o a través de un fondo de gestión activa que tenga como subyacente mineras?
La verdad que dentro de lo que es la diversificación, no podemos decir todo en el metafísico, pero la ventaja que tiene el metal físico es que realmente siempre tiene un valor per se. Es decir, tú lo ves, si inviertes en otro tipo de activos papel, pues realmente, siempre tiene el riesgo del emisor, siempre puedes ver realmente qué es lo que hay detrás, si realmente el subyacente que hay es ese metal que supuestamente tienes que estar. Si quieres invertir en empresa minera, pues bien, es una buena diversificación, teniendo claro pues cuáles son todos los riesgos y que realmente estás invirtiendo en ese tipo de, de activos. Ahora, si lo haces en metal físico, siempre tienes un valor y lo tienes siempre a mano.
¿Dónde se guarda ese metal físico?
Pues en cámara especializada, en empresa especializada. El que lo compre y lo quiere guardar en su casa lo puede hacer, pero es la parte que no recomendamos. Es decir, hombre, a menos que tengas unas buenas medidas, esta es la parte, digamos, un poco más delicada de la inversión o de la compra de metales preciosos. Es decir, ¿dónde lo guardamos? Bueno, si tienes medidas de seguridad en tu casa, bien, si no, pues lo más recomendable es hacerlo en cámara especializada, bueno, en cámara, en búnker y en empresa especializada. Uh-huh. Que nosotros, por ejemplo, sí damos ese servicio también a nuestros clientes.
Uh-huh. ¿Y el coste de almacenaje es muy elevado?
Ha bajado bastante realmente el coste. No es elevado. Hay muchas empresas especializadas que, bueno, pues resulta que van ampliando sus instalaciones. Nosotros, por ejemplo, sí lo hacemos de forma gratuita a nuestros clientes.
Uh-huh. Para terminar, si yo quiero ponerme en contacto con vosotros, conocer un poquito más de las carteras, de los plazos, del almacenamiento, ¿por dónde empiezo, Javier?
Pues lo fundamental es conocer el mercado y conocer cómo está haciendo. Entonces, nosotros damos acceso a esta información a través de nuestra página web, a través del teléfono de atención al cliente o a través de cualquiera de los consultores que tenemos repartidos por España. Llamando, pues, se pondrá en contacto con el cliente, potencial cliente, cualquiera de los consultores o cualquiera de los servicios de atención al cliente, y le dará toda la información que necesita para que realmente conozca cómo funciona este mercado.
Muy bien, pues gracias, Javier López, de Silver Gold Patrimonio, por las claves, los consejos y la formación. Cuídate, feliz día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 10 21 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así, Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management, que combinan la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com.
Disfruta esta Navidad con Bosque de Matasnos, un vino de altura para compartir de forma singular tus momentos navideños. Compra ya en bosquedematasnos.es.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Solo querías llegar a casa, no ser objeto de acoso. Es una foto íntima, no una imagen para difundir. Si has sido víctima de una agresión sexual, cuéntanoslo. Atiendo Castilla y León. En Salamanca, Paseo del Rector Esperabé, número 6. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Plan de Recuperación y Junta de Castilla y León.
El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía.
Estos días muchas gestoras, muchos bancos, muchas bancas privadas están presentando sus perspectivas para el año 2025. Nos cuentan cómo ven la macro, crecimiento, inflación, cómo ven el papel de los bancos centrales, cuánto más van a bajar los tipos de interés y sobre ese escenario, pues en qué activos, en qué regiones, en qué estilos de inversión están más positivos. Hoy me acompaña Rosa Duce. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, no nos queda nada para la Navidad, ¿no?
Uy, qué ilusiones.
Sí, ¿a ti te gusta gusta, eres muy de celebrar la Navidad.
Sí, a mí me gusta la Navidad, lo reconozco. Sí, y pues sí. Aquí hay mucha gente en las calles, me gusta ir a ver las ciudades iluminadas, me gusta. Sí.
¿Os juntáis en tu casa o cómo lo hacéis?
Bueno, mis padres ya son mayores, así que generalmente nos juntamos en su casa, porque así aprovechamos y no les tenemos que sacar de casa. Ah. Así que no muy bien, la verdad.
¿Y os juntáis muchos?
Nosotros somos 5 hermanos, así que cuando nos juntamos todos somos 22.
Ah, bueno, no está mal, ¿no?
No está mal. No
está
mal.
¿Divertido?
Es muy divertido, sí, es muy divertido, la verdad que sí.
Bueno, Rosa Dulce es Chief Investment Officer en Deutsche Bank España y con ella vamos a asomarnos al próximo año, 2025, y al entrar yo le decía, no hay nada contrario, estáis todos dibujando el mismo escenario, positivos en renta variable, más positivos todavía en Estados Unidos, positivos en tecnología. Vamos a empezar por la macro. ¿Cómo ves el mundo desde Deutsche Bank para 2025?
A ver, es que es un poco simplista realmente porque realmente todos decimos lo mismo porque la verdad que la pinta es razonablemente buena, pero con muchas diferencias entre países. Vale. O sea, hay muchas diferencias. Estados Unidos, lo que vemos es que el mercado ha leído muy bien, ¿no? Básicamente la llegada de Donald Trump a la presidencia con sus medidas fiscales debería hacer que la economía crezca más. Entonces, si la economía crece más, pues evidentemente pues esa parte del mundo podría ir un poco mejor. En Europa tenemos problemas políticos importantes, ¿no? En países como Francia y como Alemania. Luego, la disparidad esta vez nos está beneficiando, claro, porque realmente Europa no está en una recesión, porque países como España o incluso Italia lo están haciendo razonablemente bien, sobre todo España, ¿no? Entonces, bueno, la disparidad está permitiendo que la economía europea no entre en recesión, pero la verdad que las previsiones no son muy buenas, son de un crecimiento bajito, porque tampoco podemos aspirar a mucho. Y luego China el año que viene, pues es que probablemente crezca menos que este año, más que nada porque la demanda doméstica, pese a los esfuerzos del gobierno, le sigue costando empujar. Entonces, y además le ponen aranceles por el sector exterior, que es lo único que crece hasta ahora, pues se puede ver también penalizado. Así que yo creo que el año que viene va a ser un año de crecimiento, pero con mucha disparidad entre países. O sea, realmente, y luego con unos bancos centrales bajando los tipos, pero también con muchas incertidumbres, sobre todo en Estados Unidos, claro.
Uh-huh. Aún así, se espera al Banco Central Europeo mucho más agresivo, ¿no? Mucho más rápido y mucho más contundente en las bajadas de tipos de interés por esa debilidad de Francia y de Alemania.
Al final, el Banco Central Europeo lo que está viendo es que la economía europea le está costando crecer. Y no solamente por temas cíclicos, sino que también estructuralmente el potencial de crecimiento europeo es muy bajo. Necesita todas esas inversiones, ¿no?, que se hablaban en el plan Draghi. Entonces, claro, si tienes que incentivar la economía y además tienes la suerte que hasta ahora de momento la inflación se está comportando bien, tienes margen para bajar los tipos. Entonces, lo normal es que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos. De hecho, esta semana hay reunión y se espera que baje los tipos.
Estáis más positivos en renta variable americana, según ese dibujo que has hecho, y seguís positivos en tecnología a pesar de lo mucho que ha volado este año.
Sí, a ver, yo creo que realmente estamos más positivos en Estados Unidos porque evidentemente las previsiones ahora mismo en Estados Unidos son que la Fed de momento va a seguir bajando los tipos, que el crecimiento va a ser poco a poco cada vez más alto, aunque probablemente todas estas medidas nuevas se van a notar a final de año y el año 2026, pero bueno, más crecimiento, beneficios al alza y tipos a la baja. Y luego además Estados Unidos tiene una ventaja que no tenemos tampoco en Europa, es que es el mayor, ya desde hace 6 años es el mayor productor mundial de petróleo, es el mayor productor mundial de gas, o sea que tiene muchas cosas a favor. Entonces, a corto plazo creemos que merece la pena más estar en Estados Unidos que en Europa, que no es que estemos negativos, estamos más bien neutrales, bajamos ese peso a neutral cuando ganó las elecciones Donald Trump. Y luego ya veremos, o sea, el año es largo, no pensemos que va a ir todo de cara porque no va a pasar. Yo creo que va a llegar un momento en que la Fed va a empezar a decir que ya no baja más. Incluso si la economía sorprende mucho, se va a empezar a descontar que puede que suba y esto el mercado le puede poner muy nervioso.
Bueno, eso pasa todos los años, ¿no? No puede ser como digo yo, la vida no es una línea recta.
Efectivamente.
Es una línea con alguna que otra curva y algún que otro bache.
Pero cuando uno lee y dice, el año pasado la bolsa subió más de un 20%, este año llevamos un 27% en Standard & Poor's. Ha sido fantástico, hombre, no ha sido fantástico, ¿no? Que hemos tenido muchos altibajos y que en verano recordemos que tuvimos nuestra semana de tensión. Sí. Así que, bueno, siempre pasa
de esto. De todas formas, repetir rentabilidad es muy difícil.
Yo, nosotros estamos hablando de que para el año que viene estamos apuntando unas expectativas para Standard & Poor's del 7, el 8%, o sea, nada más, y con muchos altibajos. No estamos hablando de estas revalorizaciones. Y hablabas de tecnología. Creemos que la tecnología no puede seguir creciendo a estos niveles, pero desde luego sigue manejando unas cifras de beneficios que hace que esas valoraciones, aunque sean altas, pues hasta cierto punto se justifican esas proyecciones de beneficios, ¿no? Entonces, ¿seguimos estando en tecnología? Sí. ¿Quiere decir que estemos apostando solo por tecnología? No. De hecho, lo que creemos es que va a haber más variabilidad. No solamente va a ser la tecnología, sino que probablemente otros sectores, las pequeñas y medianas empresas, los bancos, también lo van a hacer bien. Es que este año ha sido tecnología.
¿Bancos, a pesar de que los tipos de interés van a bajar?
Es que el sector bancario es un sector cíclico. Entonces, si los tipos bajan, pero no bajan a cero, que esto nadie lo está descontando.
Eso ya no va a volver. O no debería volver.
Claro. Entonces, si con tipos positivos, en el que tú tienes margen de tipos de interés, con una economía que crece, porque estamos hablando que la economía poco a poco va creciendo, aunque sea algo más en Europa, no mucho, pero algo más en Europa, más en Estados Unidos, en China la demanda doméstica va a crecer algo menos, pero porque el sector exterior se ve dañado, pero la demanda doméstica poco a poco va a mejorar. Al final va a haber más demanda, más consumidores en el mundo, el ciclo es positivo. Entonces los bancos en ese entorno, teniendo en cuenta además que ya se han hecho todas las reestructuraciones que había que hacer, que los niveles de capital están súper saneados, hombre, lo normal es que el sector bancario y las valoraciones en los bancos sí que son muy atractivas.
Mencionabas el segmento de las pequeñas y medianas empresas. Esto es como la bella durmiente, ¿no?
Que no termina de despertar. Es cierto que nosotros llevamos ya bastante, yo creo que prácticamente desde después del verano hablando de pequeñas y medianas empresas y que sobre todo no termina de despertar en Europa. Quizás ahora lo que sí que hemos hecho es, antes hablábamos más de solo Europa o sobre todo Europa y algo menos Estados Unidos, y yo creo que aquí de nuevo es un poco el vuelco, ¿no? Probablemente las pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos lo van a hacer bien porque el ciclo va a ser mejor y porque además todas estas medidas proteccionistas al final a la empresa doméstica le beneficia. Y en Europa sí que lo pueden hacer bien, pero es más un tema de valoración. Es más, yo creo que en Europa el estar positivo en Europa ahora mismo no es por crecimiento. Sí que es verdad que las grandes empresas tienen muchos negocios a nivel global, por tanto sus beneficios van a mejorar. Y es verdad que el ciclo puede mejorar algo en Europa, sobre todo si en Alemania se empieza a gastar dinero. Pero sobre todo unas valoraciones muy buenas.
En este entorno y en este dibujo, ¿la parte geopolítica puede pesar, sorprender? Te lo digo porque parece que las bolsas están totalmente inmunes. Ahora lo hemos visto este fin de semana con la caída del régimen de Bashar al-Assad, pero lo hemos visto también con el tema de Ucrania, con el tema de Israel, ¿no?
Bueno, yo creo que es que incluso al revés, incluso la llegada de Donald Trump a la presidencia parece que ha abierto incluso las especulaciones como que todo va a ir mejor, ¿no? Como que se puede terminar solventando la guerra en Ucrania, que en Oriente Medio pues que las cosas van a quedarse en ese stand-by. A ver, la geopolítica siempre está ahí y siempre nos da sustos en algún momento en el camino. Lo que pasa que lamentablemente lo que nos dice la historia es que el mercado se olvida enseguida. Nos pasó con la guerra en Ucrania, nos pasó con lo que ha pasado en Palestina y en Gaza. Al final el mercado se olvida enseguida de estas cosas, a menos de que vea un riesgo realmente de extensión del conflicto que pueda, pues esto, afectar al petróleo, al gas. Si no, al final se olvida, pero sí que puede haber puntualmente. La geopolítica, la política europea también va a ser importante este año, ¿no?
Bueno, tenemos elecciones en Alemania a la vuelta de la esquina y fíjate cómo está Francia.
Efectivamente, sí. Además, en Francia no puede haber elecciones hasta el verano porque tiene que pasar un año. Entonces, bueno, la situación política en Europa es complicada. Pero yo creo que si podemos ver una oportunidad, al final el cambio de gobierno en Alemania probablemente puede ser una oportunidad para que realmente el nuevo gobierno haga todas esas cosas, ¿no? Que siempre cuesta mucho hacer. Empieza a invertir en mejorar la competitividad de la economía, la productividad. Yo creo que al final, si el gobierno alemán que salga de las urnas es capaz de poner en marcha todas esas medidas, a la postre será mejor para Europa.
En este dibujo que estás haciendo de 2025, ¿qué papel deben jugar o van a jugar los alternativos? Porque estamos viendo que hay un apetito creciente por los alternativos que están funcionando para descorrelacionar, para diversificar, para aportar rentabilidad, pero también para descorrelacionar en un momento en el que hemos visto muchas veces que renta variable y renta fija iban a la par, ¿no?
Sí, yo creo que es una parte más de la cartera que cada vez, como tú bien dices, empieza a aparecer más como diversificador. Es quizás su papel fundamental, ¿no? En todo lo que tiene que ver, incluso las materias primas, el oro, ¿no? Que comentabais antes, como diversificador, pese a los precios, pues también merece la pena. Yo creo que todo lo que sea diversificar la cartera, porque efectivamente muchas veces renta fija y renta variable terminan moviéndose igual, siempre es positivo.
Cuando hablas de diversificar positivo, ¿también Bitcoin, activos digitales? Bueno, ¿qué piensa Rosa de los activos digitales?
A ver, yo creo que nosotros de momento en el banco es algo que manejamos con mucho cuidado. Manejamos con mucho cuidado porque hay mucha especulación detrás. Y es, y además hay mucha especulación y no hay nada, o sea, no hay chicha, como digo yo, ¿no? Realmente tú te compras una empresa y tú tienes una empresa. Entonces hay que cogerlo con mucho cuidado. Nosotros desde luego somos muy cautos a la hora de nosotros no recomendamos a día de hoy criptos en ningún momento.
Pero los clientes empiezan a demandar cripto o al menos información, o sea, interés sí que hay, ¿no?
A ver, yo creo que hay que diferenciar un poco lo que es la tecnología blockchain y las empresas que desarrollan la tecnología blockchain, que ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es una tecnología que va más allá de las cripto, que va mucho más allá de esto y que yo creo que ahí sí que vemos interés. Bueno, lo estamos viendo en la sociedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con criptoactivos tiene más que ver con la gente joven, ¿no? Que está, le llama mucho la atención, pero que tampoco, y también yo creo que no son conscientes de los riesgos, ¿no?, que tiene este tipo de inversión. Hoy en día es pura especulación. Y como toda la especulación, tiene mucho peligro, ¿no? Mientras que sube parece que va muy bien, pero cuando cae, pues... Sí que de momento nosotros somos muy cautos. En las carteras no lo estamos metiendo. Tenemos algunos clientes que nos preguntan, pero nosotros siempre terminamos diciéndole mucha especulación. La tecnología blockchain sí que es una cosa, los criptoactivos es otra.
Dame un par de titulares para cerrar, pensando en 2025.
Bueno, yo creo que el 2025 va a ser un año en el que vamos a ver un crecimiento dispar entre países, en general a nivel mundial mayor, pero con mucha disparidad. Luego a nivel de mercados va a ser un año que debería ser bueno, pero que no esperemos las revalorizaciones de este año y con muchos altibajos. Y en renta fija vayamos a lo seguro, seguimos apostando por los bonos corporativos de calidad y tienes una renta atractiva y no te compliques.
¿Y hoy aumentar duración pensando que
no? De momento no.
¿Por qué no o no habláis? O sea, es que lo veo también en todos. ¿Por qué no habláis de aumentar duración cuando parece evidente que los tipos de interés van a bajar?
Pues porque realmente, si tú te coges la curva americana, en la curva americana hemos visto un movimiento de ida y vuelta muy grande en los 10 años. Llegamos a verlo en el 4.45 cuando ganó Donald Trump y luego ha bajado con mucha fuerza. Y eso lo que te da idea es que los altibajos a esto en los precios, en las rentabilidades de un fondo de renta fija te da muchísima volatilidad. Cuando realmente lo normal es que con tipos al alza la curva cogerá pendiente. Por tanto, si coge pendiente, los tramos largos te van a penalizar por la duración. Los tramos cortos en Estados Unidos ya prácticamente han recogido las bajadas de tipos. Por tanto, ahí, ¿para qué te vas a ir a tipos más largos y tienes mucho más riesgos? Y en la renta fija europea, el corto plazo puede bajar un poco más, porque es verdad que el riesgo es que bajen más los tipos de lo que se espera. Y los largos pueden subir, pero pueden subir un poquito, porque sí que estamos hablando de... Pero también en Europa hay más déficit y más deuda. Claro. Entonces, los tramos largos siempre se ven afectados mucho por las perspectivas de déficit. Y en todo el mundo hay más deuda.
Así que no compensa el asumir el riesgo de duración.
No, no para
renta.
Nada.
No renta, no, que no renta, ahora los
no
jóvenes.
Renta. No renta. Renta más quedarte en 3-4 años, porque no tienes más rentabilidad y no tienes ese riesgo de duración tan alto.
Y sí que aprovechar momentos puntuales, ¿no?, de forma táctica, como estamos viendo en estas últimas semanas con el tema de París, que hemos visto que ha subido mucho la rentabilidad.
Es que los incidenciales de renta, los incidenciales están muy, muy estrechos. En la corporativa muchísimo, en el high yield muchísimo. En high yield, por ejemplo, ahora mismo nosotros pues que hemos bajado un poco el peso, porque vemos que, hombre, que hay muchas dudas en lo económico para ir, las primas están muy, muy estrechas. Entonces, hablamos de corporativos y también de públicos, pero lo que tiene que ver más medio corto, 3-4 años.
Oye, cuando me hacías la fotografía del mundo entero, Estados Unidos, Europa, me mencionabas Asia, me decías, oye, China, pues va a crecer, pero menos que este año, debido a que el consumo no termina de despegar, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. En Asia, el conjunto de Asia, estáis positivos, porque ahí tenemos otras economías que van muy bien, ¿no?
No, y de hecho no estamos negativos en la bolsa china. O sea, en China lo que va a ocurrir es un cambio en la forma de crecer. Probablemente la demanda doméstica, con todo lo que ha hecho el gobierno, tiene que ir poco a poco recuperando. El problema es que el sector exterior, que es lo que ahora está haciendo que la economía crezca, si pone aranceles Donald Trump, se va a ver afectado. Entonces, es posible que no compense el crecimiento de la demanda doméstica a ese menor crecimiento del sector exterior. La demanda doméstica empieza a responder, el gobierno está haciendo absolutamente todo y yo creo que China, poco a poco, el mercado chino lo van a terminar con un tiempo más medio-largo plazo. Es un sitio que menos parece merece la pena estar. Y luego India es un mercado que nos gusta. Lo que pasa que es verdad que por valoración estaba muy alto después de que ganó Modi las elecciones. Luego ha ido corrigiendo, pero como mercado, en general Asia nos parece un mercado interesante, la verdad.
Muy bien. Pues Pues ahí tenemos a las puertas 2025 y muchos con ganas ya de finiquitar este año 2024. Muchos me dicen que no se mueva nada, que nos quedemos tal y como están,
efectivamente.
Que no haya ningún susto.
Sí, 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 la verdad es que parece que todo apunta a lo del rally final de año. Hablaba yo esta mañana con un compañero, decía, rally final de año, si es que ya le llevamos del año, ¿no? Porque más, ¿qué más queremos, no? Si ya llevamos una subida espectacular. Sí. Así que si no se rompe nada, eso es suficiente.
Pues que no se rompa. Rosa Duce, desde Deutsche Bahn España, gracias por esa visión de 2025 y que vaya todo muy bien. Felices fiestas.
Igualmente, que lo pases muy
bien. Un abrazo.
Bien.
Adiós.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método. Diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversion@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Vuelve a descubrir Benidorm. Te sorprenderás. Una ciudad con más planes y experiencias de las que piensas. En constante evolución y rodeada de naturaleza. La Sierra Helada, preciosas calas, increíbles acantilados, atardeceres de postal y sus maravillosos arroces y tapas acompañados por la mejor bodega. Reserva un viaje inolvidable a la Costa Blanca con Viajes El Corte Inglés.
Bienestando, es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Buscas vehículo de renting para tu empresa? Alquiver.es. Todo lo que necesitas en una sola cuota y sin sorpresas. Deja la movilidad a Alquiver y preocúpate por tu negocio. Visita alquiver.es. A Coruña, a provincia que sabe. Turismo y gastronomía en la más alta expresión. Una provincia con un territorio muy diverso en turismo. Desde el patrimonio histórico a la naturaleza más bella, pasando por los destinos urbanos. Calidad por encima de todo, unida a sostenibilidad. Y mar, mucho mar, con todo lo que conlleva. Gastronomía y cultura en un turismo que ofrecemos 12 meses al año. A Coruña, a provincia que sabe. Deputación da Coruña. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía, Negocios de Carne y Hueso. El programa para emprendedores, startups y pymes, líder en habla hispana. Con Mariló Sánchez Fuentes. Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Cada lunes a esta hora abrimos nuestro consultorio de herencias. Primero damos unas cuantas pildoritas de formación, de educación financiera. Ya saben que Iciar Pernía siempre nos habla del asesoramiento preventivo. Iciar Pernía Gómez, socia directora de Legal por Naturaleza. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
Bueno, vamos con un poquito de formación y luego vamos con las preguntas, las dudas que tengan los oyentes. Ya saben ustedes que tienen tres caminos para ponerse en contacto con nosotros. Uno, número de WhatsApp. Ahí, mensajes de audio o si lo prefiere de texto. Yo prefiero escucharles. Me encanta oír su vocecita. 609-2247-16. Tienen un número de teléfono a su disposición. Ahí nos pueden llamar en directo también. Me encanta escucharles. Es cierto también, ¿verdad?
Sí.
Claro que sí. 915-33-18-51. Y por si acaso, se lo ponemos fácil. Tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. A través de ese canal pueden estar viendo ahora mismo en directo el programa, a Iciar, a mí, y también en el chat pueden ver y pueden plantear cualquier duda que tengan sobre herencias. Primero, pildoritas de educación.
Vamos a por ello.
El otro día hablaste del derecho de usucapión.
Sí.
¿Me puedes poner otra vez en... otra vez.
En la refrescame situación,
la, en la memoria. Refréscame la memoria. ¿Qué es el derecho de usucapión?
Pues es un vestigio que viene del derecho romano. Y significa coger una cosa por uso. ¿Qué nos permite el derecho de usucapión? Pues que una persona sea propietario de un bien o de una cosa que ha poseído durante un tiempo determinado, y para eso se tienen que cumplir pues una serie de requisitos.
¿Es lo mismo que el usufructo o no?
No, nada que, no. Bien, nada que ver. El usufructo es el uso y disfrute de una cosa. Y la usucapión es cogerla para mí en concepto de dueño. Yo la poseo como dueño, uh-huh, y finalmente me la voy a quedar. Uh-huh. El usufructo, por decir así, aunque sea algo temporal, un derecho temporal o vitalicio, con el fallecimiento, en este caso si soy yo la usufructuaria, con mi fallecimiento se extingue ese derecho.
Vale, ¿cuáles son los requisitos para que haya usucapión?
Pues tres fundamentalmente. Hay que poseer la cosa en concepto de dueño. Tiene que ser de una manera pública y pacífica, de una manera continuada, sin interrupción alguna.
Uh-huh. ¿Algún otro requisito?
No, esos son los fundamentales. Y con estos tres requisitos puede haber dos clases de usucapión, la ordinaria y la extraordinaria.
A ver, ¿cuál es la diferencia?
Pues a ver, la ordinaria. Ahí exige buena fe y que yo tenga algún título que me permita poseer esa cosa. Por ejemplo, pues he comprado o he creído que he comprado una vivienda con un contrato de compraventa privado. Uh-huh. Que no he llegado a elevar a público, pero no pasa nada, en cualquier momento se puede elevar a público. Y por cualquier circunstancia, nos damos cuenta que ese contrato tiene un vicio en el consentimiento, por ejemplo, algún defecto que permita que sea anulable. Pues entonces, uh-huh, yo ya no soy dueño. Pero para poder ser dueño, tendré que iniciar un procedimiento judicial de usucapión. Vale. Esa sería la ordinaria. Luego existen plazos. Si la usucapión es ordinaria, necesitaré poseer la cosa durante 10 años para bienes inmuebles y para 20 años si, además de ser un bien inmueble, el propietario reside en el extranjero. Pero además ese propietario no ha tenido que ejercer ninguna acción sobre esa propiedad. Por ejemplo, me ha vendido un señor que vive en Bélgica el piso con un contrato de compraventa, y dentro de ese plazo de 20 años él ha intentado ejercer alguna acción sobre el piso. Pues ya no puede haber usucapión, porque dice la norma que tiene que ser un uso continuado y sin interrupción.
Vale, continuado y sin interrupción.
Eso es.
¿Y el bien susceptible de usucapión suele ser un bien inmueble?
Normalmente sí. Me da igual que sea un local, que sea una vivienda, pero normalmente se utiliza para bienes inmuebles. Puede ser cualquier cosa objeto de comercio, o sea, no tiene por qué ser necesariamente un inmueble, pero...
O sea, ¿qué más puede ser?
Un coche, por ejemplo, un mueble que resulta que es una antigüedad valiosísima. Puede ser cualquier cosa, una joya.
Uh-huh. ¿Y esto tributa? Bueno, tributa todo. ¿Qué tontería estoy diciendo? Tributa todo.
No tributa.
¿Ah, no?
No tributa.
¡Hombre!
Te he dado una gran alegría.
Espera, no me lo creo.
Sí.
O sea, ¿esto no tributa?
No tributa.
¿Nada de nada?
Nada de nada. Además tiene una doble vertiente. No se pagan impuestos por la adquisición.
Bueno, esto porque todavía Hacienda no lo sabe.
Bueno, yo creo que porque la norma no es... pues en derecho siempre decimos que las normas son interpretables. Vale. Entonces, yo creo que todavía no hay alguna arista, como solemos decir, que permita, uh-huh, que eso se considere una compraventa, ¿no? Entonces, es una adquisición. Por lo tanto, no hay impuesto, uh-huh, de transmisiones patrimoniales. No hay plusvalía municipal, porque la adquisición además se produce con una sentencia judicial. Vale. O sea, es verdad que... Me vienen a visitar personas que dicen, llevo 30 años en la vivienda y como el dueño no ha aparecido, pues esto ya es mío.
¿Y esto no?
No. Al final, o sea, primero, tenemos que haber cumplido el requisito de la permanencia para catalogar si esa usucapión puede ser ordinaria o extraordinaria, qué documentos yo puedo acreditar, porque además tengo que estar empadronado, tengo que tener pago de justificante de pago de suministros, el vecindario tiene que conocerme como el supuesto dueño, o sea, es para que se vaya cumpliendo pues de manera pública y pacífica, porque la gente que lo conoce... Vale. Parece ser que es el dueño. Tengo justificantes de pago, existe buena fe, o sea, muchos requisitos. Uh-huh. Pero una vez que se cumplen todos y cada uno de ellos, tenemos que irnos a un procedimiento judicial de usucapión, por el que el juez nos dice, sí, usted es el dueño con toda esta documentación que me acredita, y con esa sentencia judicial firme ya se puede inscribir en el registro de la propiedad.
¿Quién puede ejercer el derecho de usucapión?
Pues lo normal es que sea el que usucape... ¿Vale? O sea, la persona que lo habita. No tiene sentido. O sea, solamente es o el supuesto propietario que reclamará su derecho, vale, sobre ese bien, o la persona que ha usucapido el bien que quiere hacerse con él. ¿Vale? Entonces, por eso no hay impuestos, porque se trata de una adquisición, pero no es una adquisición por herencia, no es una adquisición por donación, sino una adquisición por usucapión. Entonces, no hay plusvalía, no hay impuesto de transmisiones y no hay IRPF. Pero, si yo he usucapido, he conseguido que ese bien sea mío y a los 2 años, 5 años, 20 años, decido venderlo, sí hay impuestos. ¿Vale? Entonces, ¿y en qué se basa la norma para poder calcular esos impuestos? Pues en el precio y en el tiempo en el que el anterior propietario lo era. O sea, ¿desde cuándo se considera? Porque además hay que tener en cuenta...
O sea, no desde que yo tengo derecho...
Desde que yo la he adquirido, no. Sino desde el dueño anterior, que es del que yo he adquirido.
Toma ya. O sea, que ahí sí que te pueden crujir.
Claro. Claro, vale. Habrá impuestos que a lo mejor estén prescritos, la plusvalía, pues como el cálculo son durante 20 años y sobre un precio muy bajo, claro, la diferencia va a ser muy grande, con lo cual va a haber una gran ganancia patrimonial. Lo normal es que haya una gran ganancia patrimonial, el IRPF igual, entonces, bueno.
Vale, si yo quiero adquirir algo bajo el derecho de usucapión, entiendo que hay que formalizarlo, ¿no? Esto hay que legalmente escriturarlo en algún sitio.
Claro, una vez que con el procedimiento judicial tengo mi sentencia judicial firme, con esa sentencia me voy al registro de la propiedad y ahí lo inscribo como mío. Y se inscribe, se entiende que sea usucapido y por tanto soy dueño desde el primer día que empecé a usucapirlo. O sea, si yo he presentado una demanda diciendo que soy dueño desde hace 22 años, pues yo seré dueño desde hace 22 años, no desde el día en que me conceden ese derecho de adquisición por usucapión.
Vale.
Vale.
Bueno, yo creo que ha quedado lo de usucapión. Es bonito el nombre, ¿eh? Al final es sonoro.
Sí.
Sí. Sí. Incluso puedes insultar a alguien, decir, eres un usucapión y te quedas como una reina.
Verdad, si es que el latín del que provenimos es muy rico, es muy rico.
Oye, vamos a ir con oyentes, que ya tenemos alguna que otra pregunta. 15 minutos y llegamos a las 11, a las 10 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía y estamos en nuestro consultorio de herencias. 915331851. Juan, buenos días.
Hola, Susana, buenos días. Mira, te llamo desde aquí, desde Madrid. Ya llamé el lunes pasado, hice una referencia a que éramos 7 hermanos y que había 6 que estábamos de acuerdo en vender y uno que no. No sé si recordáis que el tema era pujar una finca y una casa.
Sí, sí.
A raíz de eso me han surgido 2 preguntas que son las siguientes. Dado que, según la experta nos dijo, que se podría dilatar mucho a ver si se metía por vía judicial, pues entonces las preguntas que me han surgido han sido las siguientes. ¿Yo podría ceder la parte a un hermano? Y la otra pregunta... ¿podría renunciar a la herencia? La herencia tenemos adjudicada por el año 96, por ahí tenemos adjudicada, cada hermano tenemos ya adjudicada la parte nuestra. Esas eran las 2 preguntas que quería. ¿Y cuál de las 2 me podría interesar más? Si alguna de ellas es fácil, alguna de ellas puede ser factible, digamos, o ceder la parte a un hermano o renunciar a la herencia. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, muy interesante.
Bueno, a ver, si ya la herencia está aceptada, como dice, desde el año 96, ya no puede renunciar a ella porque ya la ha aceptado. Y en España no se puede renunciar parcialmente solamente a una parte. No me interesa la finca, pero sí me interesa el dinero, eso no. Si ya la ha aceptado, no puede renunciar. Ahora, dice que le quiere ceder la parte a un hermano. Es como si quisiera renunciar a su parte para dársela a un hermano. Esto, una vez que ha aceptado la herencia, yo tampoco lo veo. Otra cosa es que quiera hacer una donación. Entiendo que a lo mejor el tema de la cesión va por ahí, ¿vale? Entonces, sí, lo podría hacer. Lo que pasa, y sí me gustaría verlo con Juan más detenidamente, es solamente han aceptado la herencia, se la han adjudicado, pero no repartido nada, pues intentar volver otra vez a ese momento para en ese reparto pues hacer esa donación a su hermano del bien, que a lo mejor su hermano le pueda compensar económicamente con la parte que le toca. O sea, sí, se puede establecer alguna fórmula para agilizarlo, pero bueno, si Juan quiere, pues con detalle se lo puedo explicar.
Voy con José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
Dígame.
Gracias. Pues mira, mi historia es, yo en el año 2014... hice una donación de parte de unas viviendas a los hijos. Entonces en el ayuntamiento pagué plusvalía municipal. Uh-huh. Y entiendo de que al ser una donación, no creo que no hay plusvalía. Y leo por ahí en algunos sitios que hay derecho a poder reclamar eso, no lo sé. ¿Qué me puede decir?
Le ayudamos. Gracias, muy interesante. ¿Qué dices, Cicia?
José Manuel, una cuestión, la plusvalía siempre va a existir, ¿vale? Es verdad que la donación, no sé si estaba en Madrid este señor en ese momento, si se han hecho en Madrid, pero la donación está bonificada al 99% de padres a hijos en cuanto al impuesto. Pero la plusvalía municipal no lo está. Entonces, si pagó plusvalía es correcto. De todas maneras, si fue en el año 2014... yo considero que ese tema está ya prescrito. La cuestión es que cuando heredamos un bien, la plusvalía municipal está bonificada, y luego, sobre todo si es la vivienda habitual, pero si es una donación, no. Entonces tendríamos que ver si lo que donó era la vivienda habitual. Si es del año 2014, yo creo que ya se puede hacer poco, pero en donaciones sí, sí hay plusvalía.
Vale, voy ahora con nota de audio. Adelante.
Hola, buenos días. Quería hacer una consulta para el consultorio de herencias. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si un tercero reclama derechos sobre un bien que está incluido en una herencia, pero alega un contrato privado con el difunto que no ha sido registrado oficialmente? Muchas gracias.
Uf, estos son de nivel, ¿no? Cada vez más.
Sí, cada vez vamos más al detalle, me gusta. Uh-huh. Pues, a ver, primero, tenemos que ver la autenticidad de ese contrato con derecho privado. No pasa nada. Un documento privado es un documento ejecutivo si lo llevamos al juzgado. No hay ningún problema. Entonces, mi consejo aquí sería, primero, ver si los herederos han aceptado pura y simplemente esa herencia. Ver la autenticidad de ese contrato privado. ¿Y en qué términos estaba? Si había un alquiler, si había una promesa de venta, si hubo unas arras. Todo ello nos va a dar noticias sobre la veracidad de ello y para poder discutirlo. Y si es así, si tiene derechos, pues mi consejo sería llegar a un acuerdo, por supuesto.
Vale. ¿Tenemos otra más? Pues vamos adelante.
Hola, buenos días. Tenía una pregunta para el consultorio de herencias. ¿Qué pasa si uno de los herederos es menor de edad y el tutor legal propone decisiones que los demás herederos consideran perjudiciales para la sucesión? ¿Cómo se puede actuar en ese caso? Muchas gracias.
Bueno, esta es muy interesante. A ver, cuando hay un heredero menor de edad, lo primero que tenemos que hacer, aunque sea preceptivo, porque es verdad que hay determinados supuestos, por ejemplo, si un heredero menor de edad solamente hereda dinero, no es estrictamente necesario que se pida una autorización judicial en favor del menor. Pero mi consejo siempre es que lo pidamos, porque en algún momento lo vamos a necesitar. Entonces, si en esa autorización judicial que en su momento se tramitó, al tutor que se le diera, que lo normal es que se le dé a los padres, ellos van a tener que rendir cuentas en el juzgado sobre esas decisiones que toman sobre la herencia del menor. Con lo cual ahí los herederos poco pueden decir, más allá que a este heredero menor de edad se le otorgue su parte. Y sobre el tema de la administración de los bienes, es directamente el tutor en el juzgado con Ministerio Fiscal al que le tiene que rendir cuentas.
Vale. Mira, tengo otra consulta a través del WhatsApp. Dice, en casos de herencias internacionales, ¿qué ocurre si las leyes del país del difunto entran en conflicto con las del país donde reside el heredero?
Me gustaría saber a qué se refiere con entrar en conflicto. Vamos a ver, en cuanto a la tramitación de la herencia como tal, vamos a suponer que estamos en dos países. Si me tengo que poner en algún supuesto para poder explicarlo, entonces si el causante, difunto como el oyente dice, ha fallecido en España, yo he tramitado mi herencia conforme a la legislación española y mi expediente sucesorio, el país destino poco puede decir sobre el propio documento, o sea, tendrá que hacer el reparto conforme a lo que dice la norma española. Otra cosa es lo que digan las normas fiscales en cuanto a los impuestos que tengo que pagar. Ahí lo interesante es también saber si ese país destino tiene convenio con el país de origen, en este caso España, para evitar la doble tributación, ¿no? Lo que llamamos la deducción por la doble imposición internacional. Entonces, bueno, pues ahí sí que tenemos que descender muy al detalle y al caso concreto para poder ayudarle. Espero que esto le haya servido.
Hay otra muy interesante. ¿Cómo se abordan las disputas sobre el valor sentimental de ciertos bienes, como por ejemplo una joya familiar?
Vale, a ver, yo ahí cuando entramos en conflicto me voy al hecho objetivo, entonces yo ahí pediría una tasación, eso no tiene lugar a dudas. O sea, ahí el tasador nos dice la joya es del año X, es una esmeralda, es un rubí, es una circonita y esto vale tanto. Más allá de si venía de mi tatarabuelo, venía de... yo me iría a una tasación.
¿Y nada de valor sentimental?
No valor sentimental, porque ahí no vamos a llegar a ningún punto de encuentro. Y si hay una albacea, bueno, pues ahí quizás sí puede hacer ese papel de mediador.
Muy bien. Pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza. Oye, muy interesante, ¿no?
Sí, mira, de hecho tengo dos pinceladas que me gustaría, por si pueden ayudar a los oyentes. Cuando hablábamos del tema del menor de edad y si los herederos ven que las decisiones que está tomando este administrador de los bienes no están en consonancia, ellos mismos pueden denunciarlo, o sea, pueden ir al juzgado con su herencia, con esa autorización judicial que habrá tenido que presentar el padre o el tutor o el administrador de los bienes del menor y que el Ministerio Fiscal sea el que inste de primera mano ese procedimiento para poder dilucidarlo. Y luego, en cuanto a la usucapión que hemos estado hablando, pues podemos tener una herencia en la que nos encontremos con un derecho de usucapión. Por ejemplo, vamos a heredar un bien que nuestro padre lo ha tenido durante 20 años y nos encontramos con que ese bien no está inscrito en el registro de la propiedad a su nombre, sino al nombre del dueño anterior y que lo que había es un contrato privado. ¿Qué tenemos que hacer? Por una parte, tramitar nuestro expediente sucesorio a falta, o tendremos que dejar en paréntesis esta vivienda para poder instar el procedimiento judicial por usucapión y una vez que tengamos nuestra sentencia lo incluiremos en nuestro inventario de bienes.
Bueno, hay nivel entre los oyentes, ¿eh? Y hay mucho interés.
Sí, la verdad me gusta mucho.
Pues Itziar Pernia, desde Legal por Naturaleza, gracias por los consejos, por la formación, por la educación financiera y abrígate. Hace frío hoy, ¿no?
Mucho.
¿Se nota?
¿Por fin llega el invierno?
Sí. Bueno, el invierno de verdad, el del calendario, entra creo que dentro de 12 días.
Sí, creo que es el día 21.
Sí, todavía nos queda un poquito. Esto es un pequeño aperitivo, ¿no? Para que nos vayamos adaptando a la Navidad, ¿no?
Sí, pero bueno, nada, en enero ya estaremos.
De todas formas, se ha hecho buenísimo, demasiado.
Bueno, yo he estado en Alicante, o sea...
¿El viernes? Bueno, es que aquí en Madrid era pecado quedarse en casa.
¿A que sí? Sí. Primavera.
¿Y en Alicante te ha hecho bueno? Pero de manga corta.
Total.
De aperitivito y helado por la playa.
Sí. Bueno, comer ahí.
Y es que cuando yo digo que me voy a jubilar a Alicante, no se lo creen en mi casa.
Yo no lo conocí, la verdad, que me ha encantado.
Pues nada.
Me ha conquistado.
Oye, Itziar, cuídate mucho. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Itziar Pernia en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91-571-6016.
¡Feliz Navidad!
Tranquilos y no gritéis.
¿No? Celebramos la Navidad contigo en Radio Intereconomía. ¡Feliz Navidad!
Intereconomía, más y mejor.
Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas.
Estas llamadas son incidencias reales.
Me salta el diferencial de la luz todo el rato.
Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
¿Conoces Banco BIG? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además... Contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco BIG. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital.
Radio Intereconomía.
Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91-639-0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión.
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? ¿Del lejano oeste? ¿De superhéroes? ¿De acción? ¿De cine clásico? ¿De animación? Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Comer como en casa, pero sin cocinar. En Grupo La Muñoza llevamos lo tradicional a otro nivel. Platos caseros con un giro fresco, llenos de sabor y buena energía. Comida auténtica, con ingredientes de cercanía y ese toque familiar que siempre reconforta. Estamos en la calle Atocha 54. Y para los más valientes, el Muñocito, nuestro famoso bocadillo de huevo frito. Recuerda, Grupo La Muñoza, calle Atocha 54, Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.